Muchos hombres creen que necesitan una señal divina, un milagro o una revelación externa para que su vida empiece a mejorar. Creen que Dios cambia destinos desde fuera, premiando a unos pocos y dejando al resto a merced del azar. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que esa creencia mantiene a los hombres pasivos, esperando lo que solo puede construirse con acción consciente. He aprendido que las verdaderas reglas que transforman una vida no caen del cielo como favores, se manifiestan como principios universales que castigan la negligencia y recompensan la disciplina, sin excepciones. Cada vez que un hombre ordena su carácter, gobierna su mente y actúa con coherencia, esas reglas entran en funcionamiento. No son místicas, son implacables. Y cuando se ignoran, la vida se desordena sin pedir permiso. Cuando se respetan, la vida empieza a alinearse, incluso en medio de la dificultad. El problema no es que Dios no esté ayudando. Es que muchos hombres viven violando estos principios todos los días. El momento en que decides obedecerlos con hechos, y no con palabras, tu vida empieza a mejorar desde adentro hacia afuera. La primera regla que debes entender si quieres mejorar tu vida es que el orden siempre precede a la bendición. He aprendido que muchos hombres piden progreso, paz y resultados mientras viven en desorden físico, mental y moral. Quieren claridad, pero sus días son caóticos. Quieren avance, pero no respetan horarios, compromisos ni límites, y ese desorden bloquea cualquier mejora real antes de que empiece. He aprendido que el desorden no es neutro. Consume energía, debilita la mente y fragmenta la atención. Cada cosa fuera de lugar es una decisión pendiente. Cada hábito roto es una promesa incumplida. Y el cerebro, expuesto a ese caos constante, entra en modo supervivencia. No construye. Reacciona. Aquí aparece una verdad incómoda: ninguna vida mejora mientras el desorden siga siendo tolerado. He aprendido que no importa cuánto reces, cuánto desees o cuánto planifiques. Si no ordenas primero lo básico, todo lo demás se diluye. El orden no es un lujo espiritual, es un requisito práctico. Esta primera regla es clave porque devuelve responsabilidad inmediata. He aprendido que ordenar no es esperar a tener ganas, es decidir que ciertas cosas ya no se negocian. Ordenar tu espacio, ordenar tu agenda, ordenar tus finanzas, ordenar tus prioridades. Cada acto de orden le envía a tu mente un mensaje claro: mi vida importa. He aprendido que el cerebro responde con calma cuando hay estructura. Cuando sabes qué va primero, qué va después y qué no va más, el orden reduce ansiedad porque elimina ambigüedad. Y sin ambigüedad, la mente puede enfocarse en crear, no en sobrevivir. Aquí hay una verdad directa. Dios no bendice el caos, bendice la coherencia. He aprendido que los principios funcionan igual para todos. El hombre ordenado avanza más rápido no porque sea favorito, sino porque creó un sistema donde la energía no se pierde. Esta regla también redefine la disciplina. He aprendido que la disciplina empieza con actos pequeños pero firmes. Hacer la cama, cumplir un horario, terminar lo que empiezas, limpiar lo que ensucias. No son gestos menores, son declaraciones de identidad. Le dicen a tu mente quién manda. He aprendido que muchos hombres buscan grandes cambios sin tocar el desorden cotidiano que los drena. Quieren resultados nuevos sin hábitos nuevos. Y eso nunca funciona. El orden es la base silenciosa sobre la que se construye cualquier mejora duradera. Aquí hay otra verdad dura. Si tu vida está desordenada, tu carácter está siendo puesto a prueba. He aprendido que el desorden revela dónde te traicionas, dónde postergas, dónde evitas responsabilidad. Y hasta que no enfrentes eso, ningún principio superior puede operar. Esta primera regla también te devuelve dignidad. He aprendido que cuando un hombre ordena su vida, se siente distinto consigo mismo. Recupera respeto propio. Y ese respeto cambia cómo decide, cómo habla y cómo actúa, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no vive en abandono interno. Aquí está la verdad central de esta primera regla. Mejorar tu vida empieza por poner orden donde has permitido caos. Ordena lo visible, ordena lo repetible, ordena lo básico, porque el día que tu vida deja de ser un lugar caótico, la claridad aparece, la energía regresa, y los principios que siempre estuvieron ahí por fin tienen dónde operar. Y desde ese orden simple, firme y sostenido, empieza cualquier transformación real. La segunda regla que debes entender si quieres mejorar tu vida es que la obediencia a la verdad siempre cuesta antes de liberar. He aprendido que muchos hombres quieren una vida mejor sin enfrentar lo que saben que están haciendo mal. Quieren paz sin corrección, resultados sin honestidad, crecimiento sin renuncia. Y esa contradicción los mantiene estancados. He aprendido que la verdad no es cómoda. La verdad confronta, señala excesos, revela excusas y expone incoherencias. Por eso tantos hombres la evitan. No porque no la conozcan, sino porque obedecerla implica cambiar conductas que ya se volvieron hábito, y el hábito, aunque destructivo, se siente familiar. Aquí aparece una verdad incómoda. No hay mejora sin corrección previa. He aprendido que Dios no transforma vidas basadas en negación. Transforma vidas que aceptan la verdad completa, incluso cuando duele. Porque solo lo que se reconoce puede corregirse. Lo que se justifica se perpetúa. Esta segunda regla es clave porque rompe una ilusión peligrosa, creer que el tiempo arregla lo que solo la verdad puede enderezar. He aprendido que el tiempo no corrige mentiras internas, las solidifica. Y cuanto más tiempo pasa sin obediencia, más caro se vuelve el ajuste. He aprendido que obedecer la verdad no significa castigarte, significa alinearte. Alinear lo que dices con lo que haces. Alinear tus valores con tus decisiones. Alinear tus metas con tus hábitos reales. Esa alineación genera fricción al inicio, pero produce paz a largo plazo. Aquí hay una verdad directa. La incomodidad que evitas hoy se convierte en sufrimiento mañana. He aprendido que la verdad ignorada no desaparece, espera. Y cuando regresa, lo hace con intereses. En forma de crisis, pérdida o arrepentimiento. Esta regla también redefine la fe. He aprendido que la fe no es repetir palabras correctas, es actuar conforme a principios correctos incluso cuando no hay recompensa inmediata. La fe real se demuestra en decisiones incómodas sostenidas, no en declaraciones emocionales. He aprendido que muchos hombres dicen creer en Dios, pero viven violando principios básicos de honestidad, responsabilidad y coherencia. Y luego se preguntan por qué su vida no mejora. No es castigo, es consecuencia. Los principios no se rompen, te rompes tú al ignorarlos. Aquí hay otra verdad dura. La verdad siempre exige algo a cambio. Exige que sueltes una excusa, una comodidad, una identidad vieja. Pero lo que exige es menor que lo que ofrece. Porque después de la corrección, llega la libertad. Después de la renuncia, llega la claridad. Esta segunda regla también te devuelve integridad. He aprendido que cuando un hombre empieza a obedecer la verdad en privado, su mente se calma, ya no hay doble discurso interno. Ya no hay desgaste por sostener mentiras pequeñas. La energía que antes se iba en justificar ahora se usa para avanzar. He aprendido que la vida mejora rápido cuando dejas de mentirte lento. No porque todo se arregle de golpe, sino porque ya no estás caminando en la dirección equivocada con los ojos cerrados. Aquí está la verdad central de esta segunda regla. Tu vida mejora en la medida en que obedeces la verdad que ya conoces. Di la verdad. Corrige lo evidente. Renuncia a lo que sabes que te daña. Porque el día que eliges la verdad sobre la comodidad, aunque al inicio duela, algo se alinea por dentro. Y cuando la vida se alinea desde dentro, los resultados empiezan a cambiar por fuera, de una forma firme, estable y profundamente transformadora. La tercera regla que debes entender, si quieres mejorar tu vida, es que la responsabilidad siempre precede a la autoridad. He aprendido que muchos hombres quieren control, respeto y resultados sin cargar con el peso de sus decisiones. Quieren que la vida les dé más, pero evitan hacerse cargo de lo que ya tienen. Y mientras esa evasión exista, nada se expande. He aprendido que Dios no entrega autoridad a quien no gobierna primero lo pequeño. No es castigo. Es principio. El hombre que no cuida su cuerpo, no controla su tiempo y no cumple su palabra, no está listo para manejar más recursos, más influencia ni más libertad. La vida no confía en quien no se hace responsable. Aquí aparece una verdad incómoda. Todo lo que no asumes te domina. He aprendido que cuando no asumes responsabilidad por tu carácter, tus impulsos mandan. Cuando no asumes responsabilidad por tu dinero, la escasez manda. Cuando no asumes responsabilidad por tu rumbo, el entorno manda. Y vivir así te vuelve reactivo, no creador. Esta tercera regla es clave porque redefine el concepto de carga. He aprendido que la responsabilidad no es un peso injusto, es una estructura que ordena. El hombre responsable no vive más presionado, vive más claro. Sabe qué depende de él y actúa en consecuencia. Esa claridad reduce caos y aumenta poder interno. He aprendido que muchos hombres oran por cambios que solo llegan cuando asumen responsabilidad total, piden dirección sin disciplina, piden crecimiento sin compromiso, y los principios no funcionan así. La vida responde cuando ve coherencia entre lo que pides y lo que estás dispuesto a cargar. Aquí hay una verdad directa. Dios no bendice la evasión, bendice la mayordomía. He aprendido que cuando un hombre cuida lo que se le confía, su tiempo, su palabra, su trabajo, su familia, su mente, se le confía más, no por favoritismo, sino por consistencia. Esta regla también redefine la madurez. He aprendido que madurar no es envejecer, es dejar de culpar, dejar de señalar, dejar de explicarse. El hombre maduro se pregunta, ¿qué depende de mí aquí? Y empieza por ahí, incluso si es incómodo. He aprendido que asumir responsabilidad duele al inicio porque rompe la narrativa cómoda, pero después libera, porque ya no estás esperando que algo externo cambie. Te mueves, ajustas, corriges, y ese movimiento constante empieza a cambiar tu realidad. Aquí hay otra verdad dura. No puedes mejorar tu vida mientras sigas negociando con la responsabilidad. He aprendido que cada excusa aceptada debilita tu autoridad interna. Y un hombre sin autoridad interna no puede sostener mejoras externas. Todo se le cae. Esta tercera regla también te devuelve respeto propio. He aprendido que cuando un hombre se hace cargo de sus decisiones, deja de verse como víctima. Recupera dignidad. Y esa dignidad se nota en cómo habla, cómo trabaja y cómo decide. No porque sea perfecto, sino porque responde. He aprendido que los hombres que viven mejor no son los que tuvieron menos problemas, son los que asumieron más responsabilidad, cargaron lo que otros evitaron, hicieron lo que otros postergaron. Y ese peso sostenido los fortaleció. Aquí está la verdad central de esta tercera regla. Tu vida mejora en la medida en que te haces responsable sin excusas. Hazte cargo de tu carácter. Hazte cargo de tus decisiones. Hazte cargo de tu rumbo. Porque el día que dejas de pedir control y empiezas a asumir responsabilidad, algo cambia profundamente. La vida empieza a confiar en ti. La autoridad se construye y el progreso deja de ser un deseo para convertirse en una consecuencia de un hombre que ya no huye del peso que le corresponde cargar. La cuarta regla que debes entender si quieres mejorar tu vida es que la disciplina diaria es una forma de obediencia espiritual. He aprendido que muchos hombres separan lo espiritual de lo práctico, como si creer, pensar o sentir fueran suficientes para transformar la realidad. Pero la vida no responde a intenciones abstractas, responde a acciones repetidas. Y la disciplina es la forma más concreta de respeto hacia los principios que dices creer. He aprendido que la disciplina no es rigidez, es alineación. Es hacer hoy lo que sabes que debes hacer aunque no tengas ganas, aunque no haya emoción, aunque nadie lo vea. Y ese acto repetido le dice a tu mente algo poderoso, mi palabra vale. Cuando tu palabra vale, tu vida empieza a ordenarse desde dentro. Aquí aparece una verdad incómoda. Ninguna vida mejora mientras la disciplina sea opcional. He aprendido que tratar la disciplina como algo negociable debilita el carácter. Hoy sí, mañana no. Esta vez hago el esfuerzo, la próxima lo dejo pasar. Y esa inconsistencia confunde al cerebro. Le enseña que el compromiso no es serio. Esta cuarta regla es clave porque conecta fe con carácter. He aprendido que creer en principios elevados mientras vives sin disciplina diaria es una contradicción silenciosa. No porque seas malo, sino porque estás desconectado. Los principios funcionan cuando se encarnan en hábitos, no cuando solo se admiran. He aprendido que la disciplina diaria construye confianza interna. Cada vez que cumples con lo que dijiste que harías, aunque sea pequeño, refuerzas tu identidad. Y una identidad firme sostiene cambios grandes. Sin disciplina todo se queda en intención. Aquí hay una verdad directa. Dios honra la constancia más que los impulsos emocionales. He aprendido que no es el arranque fuerte lo que transforma una vida, es la repetición silenciosa. El que cumple todos los días, aunque avance lento, termina superando al que empieza con fuego pero abandona. Esta regla también redefine el sacrificio. He aprendido que el sacrificio no es sufrir sin sentido, es renunciar a la comodidad inmediata para proteger un propósito mayor. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Porque te libera de vivir a merced del ánimo, del cansancio y de la excusa. He aprendido que muchos hombres esperan sentirse distintos para actuar distinto. Y ocurre al revés. Actúas distinto primero, y con el tiempo empiezas a sentirte distinto. La disciplina precede a la motivación, no al revés. Aquí hay otra verdad dura, sin disciplina. Incluso la bendición se desperdicia. He aprendido que oportunidades llegan, pero solo la disciplina las convierte en resultados. Sin estructura todo se filtra, sin hábitos nada se sostiene. Esta cuarta regla también te devuelve paz. He aprendido que cuando tienes disciplina reduces el ruido mental, ya no discutes tanto contigo mismo, ya no improvisas cada día, sabes qué toca y lo haces. Esa claridad calma más que cualquier promesa externa. He aprendido que los hombres que mejoran su vida no son los más inspirados, son los más disciplinados, no porque sean fríos, sino porque entendieron que la disciplina es una forma de respeto hacia la vida que quieren construir. Aquí está la verdad central de esta cuarta regla. Mejorar tu vida exige obedecer los principios todos los días, no solo cuando te sientes inspirado. Haz lo correcto aunque no se sienta especial. Cumple aunque nadie mire. Sostén el hábito aunque no haya emoción. Porque el día que la disciplina se vuelve parte de tu identidad, la vida deja de depender de estados de ánimo y empieza a responder a un carácter firme. Y ese carácter, construido en silencio y repetición, es uno de los cimientos más sólidos sobre los que una vida realmente mejor puede levantarse. La quinta regla que debes entender si quieres mejorar tu vida es que la coherencia interna es más poderosa que cualquier talento externo. He aprendido que muchos hombres tienen habilidades, oportunidades e incluso fe, pero viven divididos por dentro, dicen una cosa y hacen otra, piensan de una forma y actúan de otra. Quieren algo, pero viven como si quisieran lo contrario, y esa incoherencia silenciosa sabotea cualquier avance real. He aprendido que la vida no responde a lo que declaras, responde a lo que practicas de forma consistente. Cuando tu mente va en una dirección y tus actos en otra, el cerebro entra en conflicto, se drena energía, se pierde enfoque, y el resultado es cansancio constante sin progreso visible. Aquí aparece una verdad incómoda. No hay crecimiento donde hay contradicción sostenida. He aprendido que Dios no bendice intenciones divididas. No porque castigue, sino porque la incoherencia rompe el flujo natural del progreso. No puedes construir estabilidades de hábitos que se contradicen todos los días. Esta quinta regla es clave porque devuelve unidad. He aprendido que cuando alineas lo que piensas, dices y haces, algo se simplifica. Ya no gastas energía justificándote, ya no te traicionas en silencio. Actúas desde un solo eje. Y esa unidad interna es una fuerza enorme. He aprendido que muchos hombres confunden coherencia con perfección. Y no es así. La coherencia no exige no fallar, exige corregir rápido. Cuando fallas, ajustas. No te explicas, no normalizas, corriges y sigues. Esa respuesta mantiene la integridad intacta. Aquí hay una verdad directa. Tu vida mejora cuando dejas de vivir en conflicto contigo mismo. He aprendido que gran parte del sufrimiento humano no viene de la dificultad externa, sino de la traición interna repetida. Decir que algo importa y no actuar en consecuencia destruye respeto propio. Esta regla también redefine la fe. He aprendido que la fe real no vive en palabras bonitas, vive en decisiones alineadas. No se demuestra en discurso, sino en coherencia diaria. Cuando actúas conforme a lo que dices creer, la fe deja de ser abstracta y se vuelve operativa. He aprendido que la incoherencia se manifiesta en pequeños actos, promesas rotas, excusas constantes, estándares que cambian según el ánimo. Y aunque parezcan detalles menores, acumulados construyen una vida inestable. Aquí hay otra verdad dura: si no eres coherente en lo pequeño, no serás confiable en lo grande. He aprendido que la vida no entrega responsabilidades mayores a quien no sostiene acuerdos básicos consigo mismo. La coherencia es entrenamiento para la confianza. Esta quinta regla también te devuelve paz mental. He aprendido que cuando tu vida está alineada, la ansiedad baja. No porque todo sea fácil, sino porque ya no te estás empujando en direcciones opuestas. Sabes quién eres, sabes cómo actúas, y eso calma profundamente. He aprendido que los hombres que mejoran su vida viven desde principios claros y acciones consistentes. No se contradicen a diario, no negocian todo el tiempo. Ajustan, sí, pero no se traicionan. Aquí está la verdad central de esta quinta regla. Mejorar tu vida exige alinear lo que piensas, dices y haces, incluso cuando nadie te observa. Di menos, cumple más, corrige rápido, sostén el estándar. Porque el día que tu vida deja de estar fragmentada por dentro, la energía regresa, la claridad se fortalece y los principios empiezan a operar sin resistencia. Y desde esa coherencia silenciosa, firme y sostenida, una vida mejor deja de ser una aspiración espiritual y se convierte en una realidad práctica. La sexta regla que debes entender si quieres mejorar tu vida es que el sacrificio correcto siempre precede a la recompensa correcta. He aprendido que muchos hombres quieren resultados elevados sin renunciar a nada importante. Quieren crecimiento sin pérdida, avance sin dejar atrás hábitos, personas o comodidades que ya no encajan. Y esa resistencia a sacrificar mantiene la vida en el mismo nivel. He aprendido que todo progreso real exige una renuncia concreta, no simbólica, no emocional, práctica. Renunciar a tiempo mal usado. Renunciar a gastos que no construyen. Renunciar a relaciones que drenan. Renunciar a hábitos que te mantienen cómodo pero pequeño. Y mientras no haya renuncia, no hay espacio para algo mejor. Aquí aparece una verdad incómoda. Si nada te cuesta, nada cambia. He aprendido que la vida no se transforma con deseo, se transforma cuando eliges perder algo hoy para ganar algo mayor mañana. Y esa pérdida siempre duele al inicio porque rompe rutinas conocidas. Pero ese dolor es señal de transición, no de error. Esta sexta regla es clave porque redefine el concepto de pérdida. He aprendido que perder no siempre es retroceder. A veces es liberar espacio. Soltar una comodidad puede abrir una oportunidad. Soltar una distracción puede devolver enfoque. Soltar una excusa puede devolverte carácter. He aprendido que muchos hombres se estancan porque quieren añadir cosas nuevas sin quitar nada viejo. Quieren disciplina sin dejar la dispersión. Quieren paz sin dejar el caos. Quieren prosperidad sin dejar hábitos pobres. Y eso no funciona. La vida no se expande sobre cimientos que no se limpian. Aquí hay una verdad directa. Dios no recompensa la acumulación sin discernimiento. Recompensa la renuncia con propósito. He aprendido que cuando eliges sacrificar algo correcto, aunque no sea malo, por algo mejor, los principios empiezan a alinearse. Porque estás demostrando prioridad. Esta regla también redefine el amor propio. He aprendido que amarte no es complacerte, es exigirte lo necesario para crecer. El sacrificio correcto no es crueldad contigo, es respeto por tu potencial. Es decirte la verdad y actuar en consecuencia, aunque incomode. He aprendido que el cerebro se fortalece cuando ve que eliges a largo plazo sobre el alivio inmediato. Cada renuncia consciente entrena autocontrol. Y el autocontrol es una de las bases más sólidas de una vida estable y próspera. Aquí hay otra verdad dura. Si no eliges qué sacrificar, la vida lo hará por ti. He aprendido que cuando no renuncias a tiempo, las pérdidas llegan de forma desordenada. Crisis, rupturas, agotamiento, arrepentimiento. El sacrificio elegido protege del sacrificio impuesto. Esta sexta regla también te devuelve propósito. He aprendido que cuando sabes qué estás sacrificando y por qué, el esfuerzo se vuelve soportable. Ya no te sientes castigado, te sientes comprometido. Y el compromiso sostenido cambia la trayectoria completa. He aprendido que los hombres que mejoran su vida aprenden a soltar sin drama, no se aferran a lo que ya no sirve, no justifican lo que los estanca, renuncian con claridad y siguen adelante con firmeza. Aquí está la verdad central de esta sexta regla. Mejorar tu vida exige sacrificar lo que te mantiene cómodo para proteger lo que te puede hacer crecer. Elige qué soltar. Acepta la incomodidad. Protege la prioridad. Porque el día que eliges el sacrificio correcto, la vida empieza a responder distinto. No con regalos inmediatos, sino con algo mucho más valioso: dirección, fuerza interna. Y un camino claro hacia una vida que ya no se sostiene en lo fácil, sino en lo correcto. La séptima regla que debes entender si quieres mejorar tu vida es que la perseverancia silenciosa supera cualquier impulso momentáneo. He aprendido que muchos hombres empiezan con fuerza, emoción y palabras grandes, pero abandonan cuando el proceso se vuelve repetitivo, lento o invisible. Y esa falta de continuidad es una de las razones más comunes por las que una vida no mejora, aunque haya buenas intenciones. He aprendido que la vida no se transforma por lo que haces cuando estás inspirado, sino por lo que sostienes cuando ya no lo estás. El progreso real ocurre en la rutina, no en el entusiasmo, en los días normales, en los días cansados, en los días donde no hay señales claras de avance, y justo ahí es donde la mayoría se rinde. Aquí aparece una verdad incómoda. Dios honra la constancia más que la intensidad. He aprendido que los impulsos fuertes impresionan, pero no construyen. La perseverancia tranquila, en cambio, edifica carácter, estructura y resultados duraderos. No hace ruido, pero deja huella. Esta séptima regla es clave porque redefine lo que significa seguir adelante. No es acelerar, es no detenerse. No es hacer más cada día, es no abandonar lo correcto cuando deja de sentirse especial. Esa continuidad es lo que entrena al cerebro para confiar en el proceso y no sabotearlo. He aprendido que muchos hombres interpretan la ausencia de resultados inmediatos como señal de error. Y no lo es. Es señal de maduración. Todo lo valioso tarda, todo lo sólido exige repetición. Y el hombre que entiende esto deja de exigirse señales constantes para seguir caminando. Aquí hay una verdad directa. Si necesitas ver resultados rápidos para mantenerte fiel, tu compromiso es frágil. He aprendido que la fidelidad real se demuestra cuando continúas aún sin evidencia visible. Porque confías en el principio, no en la emoción del momento. Esta regla también redefine la fe. He aprendido que la fe madura no se apoya en sensaciones, se apoya en decisiones sostenidas. Haces lo correcto hoy no porque sientas algo, sino porque ya decidiste quién eres y cómo actúas. Esa fe práctica es la que sostiene una vida estable. He aprendido que la perseverancia silenciosa entrena paciencia, autocontrol y humildad. Te enseña a trabajar sin aplausos, a avanzar sin testigos y a confiar sin garantías inmediatas. Y esas cualidades son las que sostienen cualquier mejora real cuando llegan las pruebas. Aquí hay otra verdad dura. Abandonar lento es más peligroso que fallar rápido. He aprendido que muchos hombres no se rinden de golpe. Se relajan poco a poco. Dejan pasar un día, luego otro, luego una semana. Y cuando se dan cuenta, ya regresaron al punto inicial. La perseverancia protege contra ese retroceso silencioso. Esta séptima regla también te devuelve estabilidad emocional. He aprendido que cuando decides perseverar pase lo que pase, la ansiedad baja. Ya no estás evaluando cada día si vale la pena. Ya decidiste. Y esa decisión elimina un desgaste enorme. He aprendido que los hombres que mejoran su vida no viven motivándose, viven perseverando. No buscan sentirse fuertes todo el tiempo. Buscan ser fieles a lo correcto el tiempo suficiente para que el cambio ocurra. Aquí está la verdad central de esta séptima regla. Mejorar tu vida exige seguir haciendo lo correcto incluso cuando no parece estar funcionando. Sostén el hábito. Respeta el proceso. No te retires temprano. Porque el día que dejas de medir tu avance por emociones y empiezas a medirlo por continuidad, algo se fortalece por dentro. Y esa fortaleza silenciosa, construida día tras día, es una de las señales más claras de que tu vida ya no depende de impulsos pasajeros, sino de un carácter firme, capaz de sostener el bien, hasta que el bien empiece a dar fruto. La octava regla que debes entender si quieres mejorar tu vida es que la humildad precede a toda verdadera transformación. He aprendido que muchos hombres quieren crecer sin reconocer lo que no saben, avanzar sin admitir errores y mejorar sin aceptar corrección, y esa soberbia silenciosa bloquea cualquier cambio profundo antes de que empiece. He aprendido que la humildad no es pensar menos de ti, es ver con claridad dónde estás, es aceptar que hay áreas en las que estás equivocado, desordenado o inmaduro. Y mientras no aceptes eso, no hay espacio para aprender. La vida no instruye a quien cree que ya entendió todo. Aquí aparece una verdad incómoda. Nadie mejora mientras defiende sus fallas. He aprendido que justificar errores es una forma de proteger el ego, no el futuro. Y cada vez que defiendes una conducta que sabes que te está dañando, refuerzas el patrón que te mantiene igual. Esta octava regla es clave porque abre la puerta al aprendizaje real. He aprendido que Dios no corrige para humillar, corrige para formar, pero solo el hombre humilde acepta la corrección sin resentimiento. El orgulloso se ofende. El humilde ajusta. He aprendido que la humildad se expresa en acciones concretas, pedir ayuda cuando no sabes, escuchar antes de hablar, aprender de quién va más adelante, corregir rápido cuando fallas. No es un discurso espiritual. Es una postura diaria frente a la vida. Aquí hay una verdad directa. Si no puedes aprender, no puedes mejorar. He aprendido que la vida siempre está enseñando algo, pero no todos están dispuestos a escuchar. El hombre que cree que ya sabe suficiente se vuelve rígido. Y lo rígido se rompe cuando la presión aumenta. Esta regla también redefine la fortaleza. He aprendido que la verdadera fortaleza no está en aparentar control, sino en reconocer límites y trabajar sobre ellos. El hombre humilde no se excusa, se entrena. No se victimiza, se forma. He aprendido que muchos hombres confunden humildad con debilidad. Y ocurre lo contrario. La humildad exige valentía. Valentía para aceptar errores. Valentía para cambiar de opinión. Valentía para empezar de nuevo cuando es necesario. Esa valentía construye carácter sólido. Aquí hay otra verdad dura. La soberbia te mantiene exactamente donde estás. He aprendido que el orgullo se siente fuerte pero estanca. Te protege del dolor momentáneo de aceptar fallas, pero te condena a repetirlas. La humildad duele al inicio, pero libera a largo plazo. Esta octava regla también te devuelve crecimiento sostenido. He aprendido que cuando un hombre se vuelve enseñable, su progreso se acelera. Aprende más rápido, corrige antes y evita errores costosos. No porque sea mejor que otro, sino porque está abierto. He aprendido que los hombres que mejoran su vida mantienen una postura humilde incluso cuando ya avanzaron. No se vuelven arrogantes con el progreso. Siguen aprendiendo. Siguen ajustando. Siguen escuchando. Y esa actitud los mantiene creciendo cuando otros se estancan. Aquí está la verdad central de esta octava regla. Mejorar tu vida exige bajar la defensa del ego para elevar tu carácter. Reconoce lo que no sabes. Acepta corrección. Aprende sin orgullo. Ajusta sin drama. Porque el día que eliges la humildad sobre la apariencia, la vida empieza a enseñarte cosas que antes no podías ver. Y cuando un hombre aprende de verdad, no solo mejora su situación, mejora su dirección, su criterio y su capacidad de sostener una vida mejor, sin volver atrás. La novena regla que debes entender si quieres mejorar tu vida es que la obediencia diaria construye destino, no las decisiones aisladas. He aprendido que muchos hombres confían en momentos puntuales para cambiar su rumbo. Una promesa fuerte, una decisión emocional, una crisis que los sacude. Y aunque esos momentos pueden iniciar algo, no sostienen nada por sí solos. El destino se construye en lo que haces cada día cuando nadie te empuja. He aprendido que la vida no se mueve por eventos, se mueve por patrones. Y los patrones nacen de la obediencia cotidiana a principios simples: levantarte cuando toca, cumplir lo que dijiste, hacer lo correcto, aun cuando sería fácil no hacerlo. Esa obediencia repetida es la que entrena a la mente, ordena el carácter y alinea las circunstancias. Aquí aparece una verdad incómoda. No desobedeces en lo grande, desobedeces en lo pequeño. He aprendido que nadie arruina su vida de golpe. Se desordena lentamente, un hábito que se rompe, una regla que se flexibiliza, una excepción que se vuelve costumbre. Y ese goteo constante termina desviando el rumbo completo. Esta novena regla es clave porque devuelve el foco a lo que sí controlas. He aprendido que no puedes controlar todo lo que te pasa, pero sí puedes controlar cómo obedeces hoy. Y esa obediencia, aunque parezca mínima, tiene un efecto acumulativo poderoso. Cada día obedecido fortalece la dirección, cada día negociado la debilita. He aprendido que la obediencia no es sumisión ciega, es alineación consciente. Es elegir actuar conforme a principios que ya sabes que funcionan, incluso cuando no entiendes aún el resultado. Es confiar en el proceso más que en la emoción del momento. Aquí hay una verdad directa: lo que obedeces a diario se convierte en tu camino. He aprendido que si obedeces la comodidad, tu destino será estrecho. Si obedeces la disciplina, tu destino se expande. Si obedeces la verdad, tu vida se ordena. No hay atajos en esto. Esta regla también redefine la paciencia. He aprendido que la obediencia diaria exige paciencia porque no ofrece recompensas inmediatas. Pero esa paciencia no es pasiva, es activa. Es seguir haciendo lo correcto mientras el resultado se gesta en silencio. He aprendido que muchos hombres abandonan justo antes de que la acumulación empiece a notarse. Se cansan de obedecer sin ver fruto, y al hacerlo, interrumpen el proceso que estaba a punto de madurar. La obediencia requiere fe práctica. Seguir aún sin evidencia visible. Aquí hay otra verdad dura. Dios no honra la obediencia intermitente. He aprendido que obedecer cuando conviene y desobedecer cuando incomoda no construye carácter ni destino. Construye inestabilidad. La consistencia es lo que activa los principios. Esta novena regla también te devuelve enfoque. He learned que cuando decides obedecer hoy sin pensar demasiado en mañana, la mente se calma. Ya no te abruma el futuro. Solo te ocupas del paso correcto frente a ti. Y ese enfoque reduce ansiedad y fortalece la acción. He aprendido que los hombres que mejoran su vida no buscan momentos épicos, buscan días obedientes. No esperan sentir algo especial. Cumplen. No negocian cada paso. Siguen el principio. Y esa fidelidad diaria termina abriendo puertas que nunca se abren para el impulsivo. Aquí está la verdad central de esta novena regla. Mejorar tu vida exige obedecer hoy lo que sabes que es correcto, sin negociar con la emoción. Obedece en lo pequeño. Obedece cuando nadie mira. Obedece cuando no hay recompensa inmediata. Porque el día que entiendes que tu destino se construye, no con grandes decisiones aisladas, sino con obediencia diaria sostenida, dejas de esperar cambios milagrosos y empiezas a crear una vida que mejora por acumulación, por coherencia y por un carácter que ya no depende de impulsos pasajeros. sino de principios firmes, vividos todos los días. La décima y última regla que debes entender si quieres mejorar tu vida es que el carácter es la verdadera medida de tu relación con Dios y contigo mismo. He aprendido que muchos hombres buscan cambios externos, más dinero, más reconocimiento, más paz, sin fortalecer aquello que sostiene todo lo demás. Quieren resultados distintos con el mismo carácter. Y eso nunca funciona, porque el carácter no es un accesorio espiritual, es el cimiento sobre el que se apoya toda mejora duradera. He aprendido que el carácter se revela cuando no hay presión externa, cuando no hay recompensa inmediata y cuando nadie está observando. Ahí es donde se decide quién eres realmente. No en los discursos, no en los momentos intensos, sino en la repetición silenciosa de decisiones correctas cuando sería fácil elegir otra cosa. Aquí aparece una verdad definitiva. Dios no transforma vidas frágiles de carácter porque no podrían sostener la transformación. He aprendido que no es castigo, es protección. Porque todo lo que llega sin carácter termina siendo destruido por el mismo hombre que lo pidió. Más dinero sin carácter genera caos. Más poder sin carácter genera corrupción. Más libertad sin carácter genera desorden. Esta décima regla cierra todo porque explica por qué algunas personas parecen avanzar rápido y luego colapsan. No fallaron por falta de fe, fallaron por falta de carácter. El carácter no se improvisa cuando llega la prueba. Se construye mucho antes, en decisiones pequeñas, repetidas y poco visibles. He aprendido que el carácter es obediencia sostenida cuando ya nadie aplaude. Es hacer lo correcto aun cuando ya te cansaste de hacerlo. Es mantener el estándar incluso cuando podrías bajarlo sin consecuencias inmediatas. Y esa fidelidad es lo que finalmente alinea la vida completa. Aquí hay una verdad directa: tu vida nunca superará el nivel de tu carácter. He aprendido que puedes aprender técnicas, adquirir conocimientos y tener oportunidades, pero si tu carácter es débil, todo se filtra. El carácter es lo que decide qué se queda y qué se pierde. Esta regla también redefine la bendición. He aprendido que la bendición no es solo recibir algo bueno, es poder sostenerlo sin perderte a ti mismo, y solo un carácter firme puede hacer eso. Por eso los principios parecen duros al inicio, porque están formando algo que te va a proteger después. He aprendido que muchos hombres quieren que Dios cambie sus circunstancias sin cambiar su carácter. Y eso no ocurre. La transformación real empieza de adentro hacia afuera. Primero se ordena el carácter, luego se ordena la vida, nunca al revés. Aquí hay otra verdad dura. El carácter se construye cuando eliges lo correcto, incluso cuando ya nadie te obliga, cuando cumples sin testigos, cuando mantienes el hábito sin emoción, cuando sostienes el principio sin recompensa inmediata. Ese es el entrenamiento final. Esta décima regla también te devuelve libertad profunda. He aprendido que cuando tu carácter es firme, ya no vives reaccionando. No dependes tanto del entorno, del ánimo o de la aprobación. Sabes quién eres, sabes cómo actúas. Y esa claridad te da una paz que no depende de circunstancias externas. He aprendido que los hombres que verdaderamente mejoran su vida no buscan reglas nuevas cada año. Viven pocos principios con profundidad. Los respetan. Los encarnan. Y esos principios, sostenidos durante años, hacen el trabajo silencioso que nada más puede hacer. Aquí está la verdad final de estas reglas. Dios no cambia tu vida desde fuera, la cambia formando tu carácter desde dentro. Forma tu carácter cuando nadie te ve. Protégelo cuando sería fácil traicionarlo. Respétalo incluso cuando incomoda. Porque el día que tu carácter se vuelve firme, tu vida deja de ser frágil. Y cuando la vida deja de ser frágil, el orden se sostiene, la disciplina permanece, la coherencia se vuelve natural y los principios empiezan a operar sin resistencia. Ahí no necesitas milagros constantes. No necesitas señales externas. No necesitas discursos nuevos. Tu vida mejora porque ahora descansa sobre algo sólido, algo estable, algo que no se quiebra con la presión, un carácter formado, obediente a principios verdaderos, capaz de sostener una vida mejor, sin volver atrás. Ese es el cierre real, ese es el nivel final. Y desde ahí, todo lo demás encuentra su lugar.